estamos ya con el doctor Julio Borba, nuevo ministro de Salud.
Sí.
¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Un gusto poder saludarte.
Bueno, lo primero, ministro, vas a cambiar a todo el equipo que se encarga de las compras de los medicamentos y la distribución de medicamentos.
Sí. Toda la parte administrativa.
¿Eso hoy mismo?
Apenas salga el decreto, sí.
O sea, apenas salga el decreto de tu nombramiento.
Sí, yo ya tengo el decreto de interino, pero ya me faculta, entonces estamos esperando la... Ya solicitamos el decreto, perdón. Sí, porque la directora general de Administración y Finanzas es por decreto, entonces... También estamos esperando el decreto final para hacer el cambio.
Doctor, y de un primer vistazo, digamos, de la situación, ¿cuál es el problema? ¿Dónde se tranca la cosa? ¿Por qué tuvimos problemas con los medicamentos, que es lo que derivó después en esta situación de crisis?
Mira, es multifactorial. No es una cuestión de culpa de la parte administrativa ni nada por el estilo. Son muchos factores. Yo por eso me estoy reuniendo con todos los actores. Ayer me reuní con la gente de Cifarma para ver realmente qué es lo que ellos tienen, qué es lo que no tienen, para evitar cualquier tipo de inconveniente. A veces también es un problema administrativo, a veces realmente se retrasan algunos procesos, son lentos. Lo que pasa es que de repente que todos los procesos que tiene el Ministerio de Salud, normalmente se le agrega también los procesos que hay por compras COVID. La DOC de repente está un poco sobrecargada, ¿verdad? También es una cuestión de colocar más gente probablemente en esos lugares. Y después está el factor de que los productos no existen o no hay, o la empresa farmacéutica no tenga el producto. Entonces hace de que nosotros nos quedemos sin eso. Entonces, es multifactorial.
Escuché varias veces, doctor, esta misma situación, que tiene que haber una forma en que se solucione. En este momento, obviamente, es más rentable para la industria farmacéutica vender en el mercado privado, en la farmacia, porque la demanda de estos medicamentos es altísima y hay, digamos, un techo, el precio al que ellos pueden vender, que está dentro de ese famoso vademécum que tiene el Ministerio de Salud, y ese precio máximo que ellos pueden llegar a cobrar está muy por encima del precio de referencia que tiene el Ministerio de Salud. Entonces, siempre en el sector privado le van a pagar más que lo que eventualmente le va a pagar el Estado.
Sí, ese es un problema. Justamente ese fue también uno de los temas que tratamos ayer con Cifarma. Pero nosotros compramos en volúmenes bastante elevados, con diferencia a lo que ellos pueden llegar a vender al sector privado. Es muy cierto, por darte un ejemplo, el último no es actual porque ahora se actualizó, pero que me acuerdo del último precio referencial del Midazolam era 8.000 guaraníes, ¿verdad? En la farmacia creo que venden a 30.000 guaraníes, 35.000 o algo por el estilo, ¿verdad? Pero 8.000 guaraníes es lo que nosotros compramos como ministerio. Entonces tal vez se le haga un poco más rentable, como usted dice, vender al sector privado. Pero nosotros compramos volúmenes elevados. El consumo aproximadamente ahora a nivel país es de 300.000 aproximadamente por mes.
Ahora, Julio, primero, ¿el Estado no tiene una herramienta legal para que en una situación de crisis como esta le permita obligarle al proveedor privado a suministrarle al Estado estos recursos? Porque si nosotros tenemos estos medicamentos en las farmacias, en el sector privado, pero el Estado no consigue, quiere decir que obviamente ellos están optando por vender en el sector privado, por esa diferencia de precios justamente. Pero esta no es una situación cualquiera, o sea, esto no se define nomás por la oferta y la demanda del mercado. Está una situación de emergencia. El Estado no tiene una herramienta para garantizar la compra de toda la existencia que haya de estos medicamentos.
Sinceramente, no sé, pero nosotros salimos en las últimas semanas a comprar y a ver todo lo que había en stock ya durante la época del doctor Mazzoleni. Comenzamos a hacer eso, todo lo que había en stock, porque fíjate que el tema del Midazolam era una cuestión de que un solo proveedor estaba teniendo en el sistema, solamente tenía, y salimos a comprarle lo que había. Era una cuestión de materia prima que no le vendían al país. Con el Midazolam, por ejemplo, nosotros tenemos un contrato abierto que tienen que entregarnos 350.000 frascos de Midazolam todavía, pero estaban en mora. En mora, por decirlo de una forma, porque no podían entregar el producto por una cuestión de que no había el producto. Y el Atracurio, sin embargo, es un producto que se importa al país, pero no podían importar por varios motivos. Justamente ayer yo le preguntaba a la gente de Cifarma, ¿tienen Atracurio? La respuesta fue no hay. Entonces eso me obliga a buscar en otros mercados, que es lo que ya vamos a hacer, ¿verdad?
Ministro, le saluda Estela Ruiz Díaz. A propósito, ayer usted emitió, diríamos, unos ejes estratégicos de lo que va a ser como ministro, unos 8 o 9 puntos. En el punto 6 usted habla de una mesa de trabajo, de una agenda consensuada con el gremio farmacéutico, abordando la deuda histórica de la institución, así como la planificación y provisión y adquisición de medicamentos. No recuerdo en este momento cuánto es la deuda histórica de las farmacéuticas, creo que son $200 millones. Más o menos. Le pregunto nomás porque me llamaba la atención que dentro de los ejes de su gestión, iniciando su mandato, diríamos, usted ponga en como uno de los puntos el pago a la deuda de la farmacéutica, porque la leyenda dice que cuando se aprueban los $1.600 millones, las farmacéuticas le dicen al presidente de la República que le pague esa deuda histórica. Y como el presidente le dijo que no, que ese era un dinero que iba a ser destinado a la lucha contra la pandemia en las diferentes áreas, más o menos ellos dijeron, bueno, entonces nosotros no nos hacemos cargo de la provisión de medicamentos. Mazzoleni se va por una crisis de medicamentos. Y usted ahora plantea como uno de los puntos de su gestión pagarle a las farmacéuticas. ¿Ese es un trueque, ministro?
No, que no se malinterprete, Estela. Yo tengo el tema de la deuda sigue siendo dependiente de lo que Hacienda nos pueda transferir. Lo que sí queremos hacer es un pago justo en porcentajes, que es lo que hablamos ayer con las farmacéuticas, que es una preocupación que tienen ellos, ¿verdad? Ellos quedaron, creo que bastante conformes después de la reunión, es una cuestión que ustedes le pueden entrevistar también a ellos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo ellos tienen que mover también la economía, y mover la economía para ellos también significa que se les pague parte de sus deudas, ¿verdad? Todo lo que es fondos COVID está prácticamente comprometido para hoy, no sé si hoy precisamente, pero entre hoy y mañana me tendrían que traer un informe para ver dónde está comprometido esos fondos, en qué llamados, y vamos a evaluar cada uno de ellos y vamos a ver qué es lo que realmente nos interesa más ahora, considerando que lo que no tengo es tiempo. Tengo una piedra caliente en las manos que tengo que tratar de resolver rápidamente. Yo tengo que salir ahora, Estela, a comprar medicamentos e insumos, que es lo que la gente me está pidiendo, ¿verdad? Yo hoy tengo tres cosas que tengo que solucionar, que son medicamentos e insumos, y el tema de las camas para los pacientes que están requiriendo. Mi gente ya está trabajando a full sobre eso, porque estamos muy sobrecargados, y el tema de las vacunas, como muy bien dijo recién, ¿verdad?
Ahora, ¿cuál es la situación hoy con respecto al tema camas, ministro?
Estamos mal, estamos muy muy golpeados con el tema de camas, estamos recontra el tope, estamos viendo la forma de reconvertir algunos servicios, algunas camas, y estamos viendo dónde más podemos crecer rápidamente. A pesar del crecimiento que se tuvo de más de 300 camas de terapia intensiva, ya no estamos dando abasto. Entonces estamos viendo todas las medidas a tomar a fin de poder crecer lo antes posible en esa hora.
¿Y cuál es la expectativa que tienen ustedes de lo que va a pasar en las próximas semanas? ¿Esto va a seguir expandiéndose o hasta acá, o estamos llegando a los picos?
Mira, Luis, de acuerdo a la cantidad de positivos que está habiendo, es preocupante. Es muy preocupante. Porque es simplemente matemática, ¿verdad? Mayor cantidad de positivos, va a haber un porcentaje más elevado de pacientes que van a requerir internación, y lastimosamente también aquellos que van a requerir probablemente terapia intensiva, ¿verdad? Espero equivocarme, y de corazón te digo, pero las estadísticas, los números son fríos. Nosotros tenemos que tratar de ver la forma de prepararnos para esta situación.
Ahora, hay algo que quedó flotando, ministro, después de la crisis que termina con la salida de Mazzoleni. Todos confirman que no existe un registro informático de qué medicamentos compra el Estado y cuándo esos medicamentos salen del stock público, cuando se entrega a los pacientes. Las recetas no se registran informáticamente. Entonces siempre queda la historia de si se recetó, se pidió que se compre afuera y había stock, existían o no existían los medicamentos, y eso aparentemente sigue hasta ahora. O sea, no hay una registración informática que debería ser lo más básico.
Hay un sistema informático, Luis, que se llama CICIEP, ¿verdad? Que los parques regionales y los parques acá del nivel central están todos informatizados y está todo registrado prácticamente. Eso tendría que también que tener todos los servicios de salud que particularmente tiene, pero es hombre dependiente, que significa que la persona tiene que cargar y descargar la existencia, y eso hace de que nosotros a nivel central determinemos cuánto midazolam, por darte un ejemplo, tiene cada servicio, ¿verdad? También estamos trabajando para que eso se pueda hacer efectivo y sea diario, para que nos dé la alarma realmente de qué servicio es el que necesita el medicamento. Ahí te da también un proceso de larga data que están trabajando sobre el tema de la receta electrónica, ¿verdad? La receta electrónica es una necesidad para nosotros, que va a facilitar también el trabajo para los colegas que están en primera línea, y también para nosotros, ¿verdad?, que nos va a determinar realmente cuál es la cantidad que estamos usando todos los días, que al fin y al cabo nos va a ayudar para la planificación de las compras, que compremos mejor y que justamente no nos falte el medicamento, ¿verdad?
Hoy hay gente que está saliendo con su receta a comprar en la farmacia. Hoy el Estado, digamos, no le está pudiendo proveer a todos los pacientes.
Yo voy a ser sincero, Luis. Esto no es una cuestión solamente de cambio de hombres y que se van a solucionar todos los problemas con un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Yo creo que lastimosamente todavía tenemos ciertos déficits en algunos lugares. Pero estamos trabajando para tratar de solucionar eso.
¿Guillermo Sequeira se queda?
Hasta ahora sí.
O sea, no, ¿él no renunció?
No, yo estuve trabajando con él el viernes, el sábado, el domingo, ayer. No, hablamos, pero él vio como una posibilidad. Él está muy agotado, está muy cansado también, como creo que como todos, ¿verdad? Pero no es momento, me parece a mí, pero vamos a ir evaluando.
¿Y la doctora Adriana Amarilla?
Se queda.
Uh-huh. Ministro, usted formó parte del esquema de salud que fue descabezado por la crisis de los medicamentos. ¿Cuánto se siente responsable por la crisis sanitaria? O sea, no, usted no es alguien nuevo que viene y recala en salud. Usted fue parte del equipo de Mazzoleni. ¿Cuáles son los errores a su criterio que cometió Mazzoleni que usted no debe cometer para que no pase lo mismo?
Yo no quiero hablar de errores, Estela. Yo no quiero hablar de... No es una cuestión de hacer leña del árbol caído, ¿verdad? Es una cuestión de apretar un poco más el acelerador y...
¿Dónde?
Y ver dónde están los problemas y identificar los inconvenientes que tenemos y darle celeridad suficiente para poder solucionar este inconveniente ahora.
Ahora, uno tiene credibilidad por los hombres que llega con quien trabajar. Hernán Martínez, su viceministro, tuvo que renunciar en el Hospital Nacional de Itagua, acusado de negociar con los insumos y justamente por una crisis de medicamentos.
No fue por una crisis de medicamentos.
Eso es lo que estoy yo leyendo. El Hospital Nacional de Itagua atraviesa una crisis por la falta de insumos y medicamentos. Falta de limpieza. Me dijeron que en su época era un basurero el Hospital Nacional. Y la presunta mala atención a los pacientes por parte de algunos médicos. Esa fue la razón por la que él renunció en enero del 2019.
No, particularmente no fue ese el motivo, Estela.
¿Cuál fue?
Fue una cuestión... lo que pasa es que hay que entender que los pagos, los llamados están todos centralizados, ¿verdad? Fueron varios otros motivos que el cual él estuvo tratando de solucionar y no pudo en su momento. Te puedo asegurar que fueron otros los motivos que llevaron a que él tenga que renunciar en su momento. El doctor Hernán es una persona extremadamente técnica, con amplio conocimiento de todo lo que es los servicios de salud, y yo tengo mucha esperanza en su trabajo.
Ministro, Fito Cabral te saluda. Ayer planteabas como una posible medida ante el aumento de casos la suspensión de clases por 2 semanas, de clases presenciales, en las zonas donde hay picos de contagios. Esto varía con lo que había planteado en su momento el ministro Mazzoleni, lo que había planteado el doctor Guillermo Sequeira. ¿Por qué cambia ahora la propuesta en cuanto a las clases presenciales?
Era ya una opción que estábamos viendo desde la semana pasada con el ministro Mazzoleni, de acuerdo al mapa epidemiológico, y se van a tomar las medidas correspondientes de acuerdo a cada localidad, ¿verdad? O en algunos lugares de acuerdo a cada departamento. Capital y Central está bastante comprometido con los números de casos positivos, está comprometido con la contagiosidad que hay, con la cantidad de pacientes internados. Entonces nosotros vamos a tomar medidas de acuerdo al lugar, de acuerdo al mapa epidemiológico. Esa fue la recomendación y es lo que estamos trabajando ahora.
Con respecto a las vacunas, ¿van a cambiar la estrategia para intentar conseguirlas, ministro?
No sé si cambiar la estrategia es la palabra, pero vamos a tratar de acelerar todos los procesos. Ya nos reunimos con la gente de OPS, el representante de OPS acá en el país, con la gente de Relaciones Exteriores. El presidente mismo está muy preocupado por esta situación. Está poniendo también su mayor empeño para poder obtener lo antes posible. Tenemos muy buenas perspectivas a corto plazo.
¿Eso qué quiere decir? ¿Hay otras ofertas además de la de Chile?
Sí, tenemos a corto plazo muy buenas perspectivas, Luis. Yo creo que vamos a tener muy buenas novedades en estos días.
¿Esto es ajeno o independientemente del mecanismo COVAX?
Tenemos tanto el mecanismo COVAX como otras opciones en puerta.
Porque en realidad ese es el tema más importante, ministro. Convengamos en que lo que va a desinflar esto es el tema de las vacunas.
Es uno de mis objetivos, Luis. Yo estoy extremadamente preocupado por esa situación y vamos a ir a buscar de donde sea el tema de las vacunas, que, como muy bien me decís, va a ayudar a bajar un poquito los decibeles y la ansiedad que tenemos todos.
Ayer ustedes anunciaban en Cancillería la provisión de 36.000 dosis por el mecanismo COVAX, y creo que ayer el senador presidente del Congreso, Salomón, también hablaba de la posibilidad de comprar de la Argentina.
De la Argentina no. La Argentina lo que vamos a buscar es Atracurio.
Atracurio. Sí. Ese tema también lo están haciendo, van a hacerlo personalmente, la compra de Atracurio y Midazolam, ¿verdad? Hablan de lotes importantes.
No, Midazolam hay en el mercado ahora, Estela.
Hay ahora.
Estamos comprando todo lo que hay. Y después justamente fue uno de los ejes de la reunión con la gente de Cifarma. Y el Atracurio sigue siendo el inconveniente ahora.
¿Cuánta plata les queda de lo que fue la parte que le correspondió de los 1.600 millones?
De los 1.600 millones quedó algo así como 400 millones, y eso se utilizó, no me acuerdo el número exacto, Luis, pero todo está comprometido.
O sea, en este momento ya no le sobra, digamos, recursos que no estén comprometidos al Ministerio de Salud.
Que no esté comprometido no significa que no esté gastado.
No, sí, ya sé, entiendo. O sea, comprometido, por ejemplo, hay plata para las vacunas bajo el mecanismo COVAX, ya está, digamos, ahí. No se usó todavía la plata, pero digamos, si tienen que comprar otros medicamentos, porque estamos en el peor momento de la pandemia, y esto no va a aflojar. O sea, evidentemente tenemos todavía por lo menos uno o dos meses de altísimo consumo de insumos y medicamentos en los hospitales públicos, y tenemos que tener recursos para eso.
Sí, tenemos los recursos establecidos para las vacunas, lo hice, esta preocupación. Eso no hay ningún inconveniente.
¿Y para los insumos?
Tenemos para lo que está comprometido, pero de ser necesario vamos a reprogramar lo que existe actualmente. Vamos a ir priorizando lo que más se necesite.
¿Existe la posibilidad, doctor, que lleguemos tarde con las vacunas, que se pueda dar una variación del virus y que no sean efectivas las vacunas para una nueva variante del virus?
Y esperemos que no, Fito. Es una posibilidad, por supuesto, pero vamos a trabajar sobre eso. La nueva variante, nosotros vamos a tener el informe entre hoy y mañana, si es que ya tenemos en el país, que es lo más probable, ¿verdad? Pero la idea es trabajar sobre eso y tratar de tener la vacuna lo antes posible para empezar a hacer una inmunización a todo el que corresponda según el Plan Nacional de Vacunación.
Hablando de variantes, muchos gobiernos recomiendan no ir a Brasil. ¿Usted va a tener una recomendación similar para los compatriotas?
La situación en Brasil es complicada. Categóricamente no es un momento de estar viajando a ningún país, de ser posible, ¿verdad?
Pero específicamente lo de Brasil y esta variante, la de Manaus, ¿usted va a plantear algo con respecto a eso?
No, pero es algo que ya está planteado, es algo que ya está hace un buen tiempo, está, ya se dijo y se solicitó que, de ser posible, la gente piense dos veces antes de viajar y a dónde va a viajar, ¿verdad? Que vea la situación epidemiológica de cada país donde se va a ir, a fin de evitar justamente que puedan traer esta variante.
Pero más que la recomendación, el tema es si se va a prohibir directamente, ministro. Esa es la pregunta.
Y vamos a tomar las medidas, Luis, de acuerdo a lo que tengamos los resultados ahora en estos días.
Una cuestión que es clave, considerando, digamos, el nivel de contagio, el peor momento de la pandemia, el problema de conseguir los medicamentos, ¿se analiza volver otra vez a fases anteriores o algún tipo de restricción nueva para intentar contener esto?
Vamos a trabajar con las diferentes autoridades locales, de acuerdo al mapa de epidemiológico que te había hablado antes, para ver cuáles son las medidas que se pueden tomar de acuerdo a cada localidad. Vamos a hablar con los intendentes, con los gobernadores, a fin de hacerle también un poquito, mostrarles la situación que está en sus diferentes localidades, que ellos vean la situación real y que nos puedan ayudar con las medidas a ser tomadas, ¿verdad? Lo que primero tendríamos que apuntar es que a las medidas actualmente existentes se cumplan.
O sea, si hay alguna restricción, sería, digamos, regional o local.
Yo no querría dar todavía restricciones, Luis. Lo que te digo es que lo que está actualmente vigente se pueda cumplir. Por ejemplo, si hay un límite en el horario, bueno, se pueda cumplir ese límite realmente y que todos seamos partícipes y que todos puedan ver que estas medidas se cumplan, como por ejemplo el tema de uso de tapabocas, ¿verdad?
Ministro,
que haya realmente un... sean un poquito más estrictos en eso, en control.
La semana pasada, después de la reunión con los empresarios del sector farmacéutico, renuncia al día siguiente el ministro Mazzoleni, y los empresarios salen a decir que en la reunión habían avanzado bastante en el proceso como para agilizar la importación de vacunas. ¿Estas vacunas que va a traer el sector privado son para el Ministerio de Salud o son para la venta a los, digamos, clientes de...
venta libre.
Claro, a los privados, digamos.
Hay un compromiso. Mira, yo no participé de esa reunión, así que no quisiera... decir una cosa por otra, pero sí hay un compromiso del sector privado de que si se llegara a importar por parte de ellos, nos puedan vender también a nosotros a fin de que nosotros podamos cumplir con el Plan Nacional de Vacunación.
De las camas que el Estado tiene en el sector privado, ¿hoy qué porcentaje está cubierto? O sea, está ocupado.
El sector privado también está comprometido con sus propios asegurados, ¿verdad? Mm. De las 80 camas que nosotros teníamos en el contrato, ayer a la mañana, porque ayer fue un día bastante de locos, el último reporte que teníamos era de 50 o 55, si mal no me acuerdo.
Uh-huh. O sea, se redujo además los espacios que tenía el sector público, digamos, dentro de lo que es el servicio privado.
Se redujo bastante. Uh-huh.
Acá me escribe un médico y me dice que es impresionante la cantidad de contagios que se dan en las escuelas y que los médicos tenemos que atender. Yo sé que en este momento no hay ministro de Educación, o sigue el anterior, ¿verdad? Porque ayer he visto que PETA seguía tuiteando sus actividades. ¿Usted cuánto va a esperar para tomar esa, que creo que es la decisión más urgente que tiene que tomar? Si van a suspender las clases.
Nos reunimos ayer a las 7 de la mañana con autoridades ya del Ministerio de Educación, pero estamos esperando la confirmación si va a haber cambios o no, ¿verdad? Para volver a reunirnos, probablemente sea el día de hoy esa reunión con Educación, y de acuerdo a eso vamos a tomar las medidas en la escuela.
O sea que mientras el presidente no designe ministro de Educación, esa decisión no se puede tomar.
No, claro que sí. Yo ya, por eso te digo, ya nos reunimos con Educación, nos pusimos de acuerdo, y yo creo que hoy tendríamos que tomar ya la medida.
O sea, hoy se estaría anunciando probablemente la suspensión de las clases por 15 días.
Si Dios permite, sí.
Uh-huh. Una cuestión final, ministro. ¿Se le puede decir a la gente hoy que no van a faltar medicamentos o estaríamos mintiendo? O sea, hay digamos medicamentos, sobre todo estos dos que son clave para la gente que está en terapia intensiva, considerando digamos lo que hablaron con la industria farmacéutica, la realidad del mercado, ¿vamos a seguir teniendo problemas con esos dos medicamentos?
Luis, yo no quiero generar ni falsas expectativas ni mentirte. Históricamente siempre faltaron medicamentos, ¿verdad? Así que vamos a trabajar para tratar de disminuir lo más que se pueda el gasto de bolsillo. Eso es categórico. Y vamos a trabajar sobre estos sobre cuatro o cinco medicamentos. Nosotros tenemos un listado de varios medicamentos que se utilizan especialmente en terapia intensiva. Y vamos a trabajar para que estos traten de no faltar en los servicios de salud. Estamos a full con eso. Yo sé que no tengo tiempo, pero tenemos un poquito de paciencia, vamos a tratar de que esto no vuelva a suceder.
Ministro Julio Borba, muchísimas gracias, mis respetos.
Un gusto y saludo a todos.
Julio Borba, nuevo ministro de Salud.